Domingo cuarto de Adviento, ciclo C. Ya tocamos la Navidad. Está a nuestro alcance. Llega en muy pocos días. Y empezamos leyendo en este cuarto domingo un trocito muy conocido de la profecía de Miqueas. En el capítulo 5, los primeros cuatro versículos. Digo muy conocido, porque es la respuesta que da Herodes a los magos cuando le preguntan dónde iba a nacer el Mesías. Así dice el Señor. Pero tú, Belén de Efrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel. El nombre Belén va precedido de un calificativo, la pequeña aldea, la pequeña ciudad. Un calificativo que engancha no solo con el Evangelio, sino con el significado de esta profecía. Nos va a anunciar, como digo, el lugar del nacimiento del nuevo pastor de Israel. Sabemos que este tipo de anuncio en el Antiguo Testamento apuntaba a ese rey tan especial, tan abierto al universal, tan acompañado por Dios, lleno de carisma, el rey definitivo. Pero ahora no dice rey, la palabra también es importante. De ti saldrá el nuevo pastor de Israel. El pastor. El rey es concebido como pastor y así se solía decir en los escritos de la época veterotestamentaria. El pastor de Israel y los pastores de Israel. Pero aquí ese nombre, esa palabra, adquiere todo su significado si la referimos al nacimiento de Jesús. Digo que es la profecía que va a coger Herodes cuando pregunta a los que le rodean para responder a los magos, enviarlos allí con objeto de que investiguen y le cuenten si realmente allí ha nacido alguien extraordinario o ha habido un nacimiento muy especial. Los entrega hasta el tiempo en que la madre dé a luz. Entrega al pueblo, entrega a los judíos. Siempre la gran noticia va precedida del castigo levantado. Primero los entrega porque han sido idólatras, van a estar dispersos, presos, esclavizados, pero luego acaba eso. Cuando la madre dé a luz, todos los hermanos retornarán. Es decir, todos vendrán a Sion. Será esa gran procesión que Isaías, por ejemplo, menciona, no solamente de los hermanos judíos, sino de todos los pueblos. Más todavía, pastoreará con la fuerza y por el nombre del Señor. No pastoreará con las armas. Su origen es inmemorial. No es alguien ya conocido, su origen es inmemorial. Y pastoreará no con la fuerza, sino por el nombre del Señor. Por eso hemos de tener tranquilidad y paz, porque ese gobierno va a llegar hasta los confines y será nuestra paz. Preciosa profecía para leerla delante del portal de Belén. Y tú, Belén, Belén de Efrata, pequeña aldea entre las aldeas de Judá. La segunda lectura está tomada del capítulo 10 de la carta a los Hebreos. Cuando Cristo entra en el mundo, dijo: Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. La palabra cuerpo no pertenece a la idea griega del cuerpo separado del alma. No, el cuerpo es el hombre, su totalidad. Y lo que dice la carta a los Hebreos referido a Cristo, ese cuerpo es la persona encarnada, histórica, cuerpo completo de nuestro Señor Jesucristo. Y ese cuerpo va a sustituir a todos los holocaustos, a todos los sacrificios, a todos aquellos sacrificios de animales. Me has preparado un cuerpo. Me has preparado, pues, una personalidad humana. ¿Para qué? Para que yo te lo entregue. Entonces, en nombre de Jesús lo dice, yo dije lo que está escrito en el libro. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Esa es la raíz del sacrificio. Ahí está. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Añade, primero dices, no quieres sacrificios ni ofrendas, holocaustos ni víctimas expiatorias. La ley ha pasado. Ya no quieres eso. Lo habían criticado los profetas. Se acabó. Pero añade, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Niega lo primero para afirmar lo segundo. Es decir, el sacrificio, a partir de Jesucristo y según la carta a los Hebreos, ya no es un acto ceremonial, religioso, para poner de nuestra parte a Dios entregándole una parte de nuestra propiedad. No. Ahora el sacrificio es otra cosa. Es la entrega del cuerpo, o sea, de la persona histórica, de lo que esa persona ha atesorado como cualidades o como bienes a lo largo de su vida. Me has preparado un cuerpo. ¿Para qué? Para que yo te lo entregue. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Y conforme a esa voluntad, todos quedamos santificados por la oblación, la entrega, el sacrificio del cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre. Hombre, es lógico, ¿no? Si el sacrificio, si la entrega, es la entrega de la persona, el cuerpo, esa entrega se puede hacer una vez. Y una vez que el cuerpo, la persona, está entregada, ya no cabe entregar nada más. Se ha entregado todo. Se ha entregado la vida. La carta a los Hebreos, que tanto habla del sacerdocio de Cristo y del sacrificio, nos lo deja aquí muy claro. Ya no valen los pequeños sacrificios, valen ascéticamente, ¿no? Como un gesto. Pero no, el sacrificio que vale, aunque nosotros no lo podamos hacer de una vez, como lo hizo Jesús, pero el sacrificio que vale es hacer la voluntad de Dios y nada más. Entregar la vida y nada más y nada menos. Dar a Dios lo que uno es para que Dios cumpla su voluntad con eso que Él le ha regalado al ser humano. En el fondo, el sacrificio es una devolución. No se trata de dar a Dios algo que Dios no tenga, algo que Dios no haya hecho. Es dar a Dios lo que es de Dios. Lo que Dios me ha dado, mi ser, mi corporeidad, mi vida, mi historia. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y por último, el Evangelio de Lucas, tan bonito, tan lleno de significado. Un evangelio plenamente navideño, para cantar. En aquellos días María se pone en camino. Está embarazada. Y se va a un pueblo, a la montaña. ¿Qué montaña? ¿Qué pueblo? Bueno, pues eso aquí no lo dice. Entra en casa del sacerdote Zacarías. Ya ha contado esa historia. Él anunció a Zacarías sus dudas, la mudez, el nacimiento del hijo, etc. No, el nacimiento del hijo todavía no. Por tanto, entra en la casa de Zacarías y saluda a la esposa estéril hasta entonces, ahora está embarazada, de Zacarías, que se llama Isabel y que es pariente de María. Un saludo. Isabel oye a María, la recibe, la abraza. ¿Será su sobrina quizá? ¿Será una prima? Pariente. Y cuando abraza a María, cuando oye su saludo, la criatura, Juan el Bautista, que estaba en el vientre de Isabel, retoza, salta. La alegría de un feto, que es persona, por supuesto, en el vientre de su madre. Porque el abrazo que ese feto ha sentido de María y de Jesús, que ya iba en el seno de María, le ha despertado, le ha llenado de gozo, le ha hecho palpitar y saltar, le ha hecho moverse. Isabel se llena de Espíritu Santo. Claro, es que está con María y con Jesús. Se llena de Espíritu Santo. Y grita. Es un grito. Bendita tú entre las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre. Bendita tú, bendecida tú. Es decir, pues adoptada por Dios, bendecida por Él, engrandecida por Él, ella y lo que lleva dentro, es decir, su hijo, el fruto de su vientre. Añade Isabel, ¿y quién soy yo para que a mí me visite nada menos que la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Una escena explosiva. Esto sí que es un encuentro. Y un encuentro en el Señor que iba ahí. Todos gritan. Grita Isabel. Retoza Juan. Y va a gritar María su acción de gracias. Isabel de todas formas añade, dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Dichosa tú que has creído. Dichosa es un macarios, un macarisma, es decir, bienaventurada María, porque has creído. La bienaventuranza de Isabel nos da muestras de la grandeza de la fe y de la gracia que supone la fe. María ha creído, pero ¿de qué manera ha creído? Incondicionalmente. Aquí estoy para hacer tu voluntad, hágase en mí según tu palabra. Es que es la Inmaculada, es que puede creer incondicionalmente, es que puede darse con una libertad total y plena sin sombra de pecado. Y eso es lo que expresa Isabel. Es decir, dichosa tú que has creído. ¿Cuántas veces en la Iglesia se repite esto que ya San Agustín dijo? Y es que María concibió al oír, al creer, al recibir la palabra y luego en el vientre. Pero primero, en un acto de fe y de entrega. Ahí es donde Dios la enriqueció con el Espíritu Santo, la cubrió con su sombra y gestó en su vientre al Salvador.